entre las tantas reflexiones que nos motivaba el caso de Vicentín, por la dimensión de la empresa y por el lugar que ocupa dentro de uno de los puntales, si no es el puntal económico de la Argentina en las últimas décadas, es el tema de las hidrovías, del manejo sí. De los tránsitos fluviales interiores, que es un tema estratégico realmente que nos puso a pensar sobre lo estratégico del tema de las hidrovías.
Y viste que siempre nos preocupamos por cómo está el transporte por ruta. Ahora nunca consideramos que por los ríos sale cosas, sale comercio. Y es un comercio grandísimo. Es un comercio exportador que casi aporta muchas divisas al país. ¿Sabes que en mayo del año que viene, 2021, va a vencer el contrato de concesión de dragado y balizamiento del río Paraná y el río de la Plata, por donde sale casi toda la exportación, toda la exportación del país? Ahora, ese mayo de 2021 es una oportunidad para la Argentina. Hay muchas personas, investigadores, exfuncionarios, actuales también, que trabajaron sobre el tema y la importancia del tráfico comercial que existe por los ríos. Estamos en comunicación, Fer, con Juan José Chiapino. Él es ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de nuestro país. ¿Qué tal, Juan José? Fernando Clavero y Fernando Piana te saludan.
Buen día, Fernando. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Buen día,
gracias
un gusto,
por esta
José.
Oportunidad y por la invitación.
Bueno, vos has trabajado muchísimo la problemática del comercio y de todo lo que pasa y la concesión de dragado y balizamiento del río Paraná y del río de la Plata. Esto vence en mayo de 2021. Ahí la Argentina tiene la oportunidad de recuperar un sector fundamental para el desarrollo del país.
Sin duda, y es una excelente oportunidad para reformular principalmente todo el tema de nuestras vías navegables, teniendo en cuenta este cambio, digamos, que va a haber, que probablemente, bueno, por razones de tiempo sea necesario postergarlo por lo menos un año, mientras elaboran esos pliegos de licitación para una nueva concesión, y de esa manera poder permitir la participación, que es lo que nosotros de alguna manera también estamos propiciando, de los dragadores argentinos, de las empresas dragadoras argentinas en este tema. Tengamos presente que este contrato con Hidrovía Sociedad Anónima ha sido uno de los contratos más grandes del mundo de dragado, fundamentalmente por el plazo, digamos, que ha durado esta concesión, ¿no es cierto?, que fue extendiéndose en varias oportunidades, pero bueno, creemos que es el momento de
¿Cuántos años se extendió, José, este plazo que decís vos?
Y ahora, el año que viene, ya serían 26 años.
Ah, es una barbaridad.
Claro, en el año 95.
Claro. Eso se hizo en el año 95, la concesión, claro.
Exactamente. ¿Y en el año 95, a partir de la implementación, junto con el resto de los países de la Cuenca del Plata, del Tratado de la Hidrovía, justamente.
Y José, ahí más o menos perdimos la Marina Mercante, perdimos muchas cosas de control que tienen que ver con los puertos y las vías navegables. ¿Cómo se ideó este plan de dragado y balizamiento, que lo conocemos, lo mal llamamos hidrovía en muchas oportunidades, pero claro, ¿cómo se ideó ese plan? ¿Hacia dónde salen los barcos? ¿Y por qué?
Bueno, esto nació a partir del año 69, en el cual los cinco países de la Cuenca del Plata, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, firman el tratado justamente de la Cuenca del Plata. A partir de ahí fue trabajándose a lo largo del tiempo. Demoró bastante tiempo, digamos muchos años, hasta que en el año 92 se hizo entre los cinco países el acuerdo definitivo del transporte fluvial de la hidrovía. O sea, la hidrovía es un programa que nace en función de las distintas necesidades de los países de poder sacar su producción o de ingresar productos que no se producen, para la redundancia, en esos países, como en el caso del combustible, por ejemplo, de Paraguay. Y esa estrategia fue con un único objetivo fundamental, que fue el transporte fluvial sobre este sistema hídrico, pero que se basó en un aspecto fundamental, un concepto fundamental, que es el aprovechamiento de las condiciones naturales que nos da este sistema hídrico del río Paraguay, el río Paraná y el río de la Plata. Ese es uno de los conceptos fundamentales. Claro. A partir de la implementación de este acuerdo, digamos, de transporte fluvial de la Argentina, la historia nos dice que lamentablemente fue cediendo en muchos aspectos, fundamentalmente en lo que hace a la presencia argentina en esta vía fluvial a lo largo del Paraná, en nuestras propias aguas, a expensas, digamos, de otras banderas, en la cual, digamos, de alguna manera se cumplió lo que uno de los conceptos fundamentales, que era la libertad de navegación en estos tramos, pero Argentina de a poco fue perdiendo, digamos, esa presencia en el río. Sí. Entendemos que hoy, aprovechando justamente todas estas condiciones, Argentina está en condiciones de poder recuperar si se arbitran las medidas necesarias. Acá creo que lo que faltó fundamentalmente es, como decimos siempre, ver que el tema puertos, vías navegables, toda la logística asociada, nuestra marina mercante y bandera nacional, nuestra industria naval, deben verse como un conjunto indisoluble. Claro. No pueden separarse y trabajarse por separado.
Ahí empieza, Chapino, empieza la respuesta a la pregunta que le iba a hacer sobre... Por ahí es una pregunta muy básica, pero sí sirve para bajar, digamos, a la tierra un concepto para todos nosotros que no estamos en el tema. ¿Por qué es importante que la Argentina tenga soberanía sobre el tema de una hidrovía tan fundamental en términos productivos? ¿Y qué nivel de participación tiene que tener el Estado argentino allí?
Es importante porque obviamente la presencia de nuestra bandera es la generadora fundamentalmente de fuerzas de trabajo, una presencia no solamente fluvial sino en el mar también. Fundamentalmente por eso, el Estado tiene que regular, pero entendemos que la parte operativa, digamos, de todos estos temas debe estar en manos privadas, porque la agilidad, digamos, en lo que hace a la gestión y a la operación que necesita todo, ya sea un puerto o una vía navegable, o la industria naval, por supuesto, en la construcción de buques y todo lo demás, debe tener mayoritariamente participación privada y, lógicamente, regulado y controlado por el Estado bajo las políticas justamente que se implementen para cada una de estas áreas.
Y José, sí. ¿Puede ser que el plan este que se fue desarrollando durante todos estos 26 años favoreció de alguna forma, en detrimento de la soberanía argentina, el puerto de Montevideo?
Ay, sí, por supuesto que sí, sin ninguna duda. Y eso es justamente uno de los temas que nos ha impulsado. Cuando digo nos ha impulsado, hemos conformado un grupo de trabajo basado fundamentalmente en una gran fuerza de voluntad y convicción para llevar adelante este tema, con un gran impulsor del Canal Magdalena, como es el ingeniero Tetamanti, el capitán Ultramar Sergio Dorrego, el ingeniero Orduna, con distintos antecedentes y muchísimos años trabajando en todos estos temas, tanto desde el sector público como del sector privado. El puerto de Montevideo, sin duda, también Argentina, podríamos decir que ha dejado ser, ha prácticamente aprobado sin ningún tipo de condicionamiento la profundización del canal de acceso a Montevideo, generando, lo que les voy a comentar ahora rápidamente, voy a tratar de ser breve, una situación bastante conflictiva, no entre países, sino un conflicto operativo, digamos. Hoy, frente a Montevideo, en zona alfa, ¿sí?, habitualmente, según la época del año, pueden llegar a estar fondeados alrededor de 100 buques a la espera para entrar al Río de la Plata, ¿sí? Que los habilita Prefectura a través del CONTRASE, la Estación de Control de Tráfico y Seguridad, para permitirles el ingreso por el canal Punta Indio para que se dirijan a un puerto fluvial argentino una vez que tiene asignado el sitio en el puerto. Si se llegara a concretar la profundización que ya está en marcha del tema de Uruguay, del canal de acceso a Montevideo a 47 pies, más lo que está previsto en algunos estudios, que es la extensión del canal Punta Indio para poder alcanzar la profundidad inicialmente de 40 pies, que a nosotros nos parece realmente que no va a ser posible eso, generaría en toda esa zona un conflicto muy importante, digamos, una zona sumamente congestionada, y que además todo nuestro tráfico, digamos, de que sería en contenedores, todas nuestras cargas de contenedores originadas en la Argentina, que salen del puerto de Zárate, de Buenos Aires, de Oxud y La Plata, tienen que pasar para tener una salida hacia el mar indefectiblemente por Montevideo. Ya, y en ese paso, seguramente, en ese paso, como lo vemos día a día, esa carga normalmente que va en buques de tamaño menor a lo que sería aconsejable, se descarga en Montevideo, generando un recurso muy importante para el puerto de Montevideo, que Argentina pierde por no tener, digamos, un puerto de por lo menos una profundidad de 40 pies.
Ahí está, José, planteado el tema, porque salimos por Montevideo. Acordate, Fer, que Vicentín salía por ahí, por Montevideo, todas las cosas que se van.
Y queríamos dejar planteado el tema, por lo menos para acercarnos desde acá y entrar en ese proceso de, lo, bueno, de un año y medio, para ver cómo se...
Todos los buques, todos los buques que entran o salen desde el mar hacia puertos fluviales y viceversa, tienen que pasar, tienen que navegar por el canal Punta Indio actual, ¿sí? Porque no hay otra vía de comunicación.
Claro.
Entonces, nosotros estamos obviamente propiciando la construcción del canal Magdalena, es fundamental para los intereses argentinos por una cantidad enorme, digamos, de beneficios que le produciría a la Argentina.
Claro. Ingeniero,
y además desde el punto de vista de seguridad y económico, además tiene una ventaja importantísima el Magdalena sobre el Punta Indio.
Son todas puntas para anotar y que nos vamos acercando. Ingeniero Chapino, gracias por estos minutos, porque aclara muchísimo el panorama. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y bueno, ojalá podamos en algún otro momento explicar, digamos, más detalladamente las características de este canal. Fundamentalmente quiero, permítanme aclarar un segundito una cosa, el proyecto está totalmente terminado, terminado para dos profundidades diferentes, fundamentalmente para 40 y para 47 pies, tendría costos de mantenimiento que es la mitad de lo que hoy es el canal Punta Indio, sin siquiera profundizar, que el canal Punta Indio profundizado tendría un costo de mantenimiento anual de por lo menos el doble, porque el canal Magdalena estaría orientado en el proyecto, obviamente, en el sentido de las corrientes, ¿sí?, generadas por el flujo y reflujo de marea principalmente, mientras el canal Punta Indio está totalmente atravesado a las corrientes.
Claro.
Eso genera muchas dificultades operativas en la navegación, generando lo que se llama una manga aparente al desplazarse, al girar el eje de un buque por efecto del viento y de estas corrientes. Y nos beneficia fundamentalmente porque fomentaría el cabotaje nacional al tener una salida directa y entrada desde el mar y hacia el mar, y sobre todo facilitaría muchísimo el completamiento de cargas en Quequén y Bahía Blanca, que son nuestros puertos de aguas profundas ya totalmente consolidados, con ejemplos de gestión y planificación e inversiones que han hecho estos puertos.
Y además es un recurso soberano. Ingeniero Chapino, gracias por estos minutos con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Igualmente. Ingeniero José Chapino es subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.